que formó parte de la agenda de noticias en la jornada de ayer. Durante la mañana el gobierno de la provincia de Entre Ríos recibió a los gremios estatales, el Frente Gremial, representado en este caso también por las autoridades de los diferentes gremios. Fue parte de esta reunión, una reunión en la que le vamos a preguntar a Marcelo Pagani, secretario general de la ACMER a nivel provincial, si satisfizo las expectativas. Marcelo, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer lo saluda. ¿Cómo está?
Buenos días, Sergio. ¿Cómo le va? Muy bien.
Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? A ver.
No, por favor.
Hace bastante tiempo que se viene dialogando en el Frente Gremial en pos de lograr por lo menos la apertura al diálogo y una recomposición salarial que entiendo en las pretensiones estaba por lo menos no detraer parte del poder adquisitivo que se ha ido perdiendo producto de la evolución de precios durante el corriente año, esto es, a esta altura del año, un entre 19 y 21%. Digo, ¿es lo que le ofreció el gobierno en la jornada de ayer? ¿Dista mucho de esa expectativa, Marcelo?
Bueno, efectivamente, nosotros, bueno, primero decir que veníamos planteando desde ahora, desde julio, la necesidad de darle continuidad a la negociación salarial que iniciáramos ya por marzo, a tal punto que tuvimos que hacer presentaciones, inclusive en la Secretaría de Trabajo pidiendo esta continuidad. Uh-huh. Es más, yo más adelante, en este contexto de cuarentena, todas las medidas que nos permiten justamente hacer visible una demanda sin violentar todos los protocolos y disposiciones respecto a ASPI y DISPO. Uh-huh. Entonces tuvimos desconexiones digitales, tuvimos cierre de la radio, hicimos trabajos en red, bueno, etcétera, etcétera. Finalmente, bueno, primero por eso decía poner en valor, que entiendo que el Frente Gremial y ACMER en particular y toda el esfuerzo que hicimos para hacer visible nuestra demanda, finalmente logramos ayer como punto de partida y muy importante sentarnos con el gobierno a empezar a discutir la recomposición salarial en un proceso, como bien decía usted, uh-huh, inflacionario, donde lo acumulado hasta ahora es el 19%, pero sin perder de vista que veníamos de 4 años muy duros con pérdida que entendemos en el orden del 15, por lo tanto estaríamos con una pérdida de 34 puntos de salario. Uh-huh. En esa reunión nosotros, por supuesto, como sindicato, hicimos el planteo institucional, lo que habíamos discutido y debatido con el conjunto de nuestros compañeros y compañeras, en línea de la necesidad de una recomposición salarial que ponga en norte una cuestión de tremenda injusticia, que es que tenemos a miles de nuestros compañeros y compañeras con salarios por abajo de la línea de la pobreza. Uh-huh. Y lo segundo, para el resto de la escala, fue acompañar el proceso inflacionario. Uh-huh. Ese concretamente fue para el planteo de ACMER. Sí. Bueno, luego el ministro de Economía se tuvo un planteo acerca de la situación de la provincia y nos plantea a los 6 sindicatos presentes en esa primera reunión y con mucha voluntad y apertura para construir entre todos una oferta que mejore la de ayer, nos plantea el esquema que todos conocemos de una segmentación hasta 50.000, sí, de 3.500 pesos no remunerativo y 2.500 hacia arriba. Mm. Bueno, yo creo que hubo una primera reunión, claramente no es lo que imaginábamos los sindicatos y nos expresamos ahí, tenemos acá hasta el jueves para imaginar una contrapropuesta, acercarla y seguir discutiendo a ver cuánto nos podemos acercar a lo que son nuestras demandas.
A ver, es un tercio, primero que es una cifra no remunerativa. Primer punto. Segundo punto, es un tercio de la expectativa que ustedes tenían, digamos, porque si son 3.500 pesos sobre hasta 50.000, es un tercio de los 10.000 que pretenden del 20%, digamos. Es una cifra bastante bastante escueta. Y después lo que me llama la atención es que a mayores montos, menor aumento.
Perdón, la última parte no entendí.
Que a mayores montos, menor aumento, ¿no? Como por que eso, un achatamiento en la escala.
A ver, desde el punto de vista calafonario, usted que dice el último es real, hay un achatamiento. Ahora, yo debo decir, ajá, que los sindicatos presentes ahí, las discusiones y debates que nos damos hacia adentro de nuestra organización sindical, ACMER, con todos los matices que tenemos dentro de nuestra organización,
sí.
Todos coincidimos en la necesidad, en este contexto excepcional, de tener todos la posición de hacer más esfuerzo con aquel compañero que gana 25 mil pesos inicial,
sí.
Y está por abajo de la línea de pobreza hasta 45 mil. Por lo tanto, esta cuestión, de vuelta, en este contexto excepcional, pero la cuestión hay que mirarla en marco de pandemia, no en un contexto de normalidad.
Sí, claro.
Eso a nosotros no nos parece que esté mal, pero claramente es insuficiente el monto y claramente la calidad y esta cifra o este monto no remunerativo claramente es un problema, independientemente de, y hay que ser clarito, de que los jubilados lo van a cobrar. Van a cobrar el 82% móvil de ese monto.
Ajá. Es decir, que es no remunerativo, pero impactaría entonces en el sector pasivo, el 82%.
Déjeme terminar. Claro, a ver, siempre dijimos que los montos eran grises, decíamos que eran negros, decíamos que eran blancos. Esta es una nueva categoría, aparece, ya no sé qué nombre voy a poner.
Gris.
Pero también expresa el ministro un compromiso de hacer aportes a IOSPER. Por lo tanto, dicho de esa manera, que es muy sui generis, digamos, ¿no?
Sí.
Lo cobran los jubilados, va a haber aportes al IOSPER y funciona como una cifra no remunerativa para todo el mundo.
Sí, no es ni blanco ni negro, es una especie de gris, sí, digamos. Es claro. Un punto intermedio.
Exactamente.
Esto sería a cuenta, no es que va a quedar para siempre, ¿es a cuenta de futuros acuerdos paritarios?
Puedo saber, nosotros, y cuando digo nosotros, en realidad coincidían, pero los seis sindicatos, lo que hicimos, fuimos muy claros con el ministro Balay, era que independientemente de la propuesta y la valoración que hacíamos,
sí.
Un punto fundamental y central era recuperar el ámbito paritario, que es el ámbito natural de los trabajadores discutiendo salario. Y un esquema de lo que finalmente surja como propuesta final a cuenta de una paritaria que no debería abrirse más allá de noviembre, sí. Es un escenario distinto a es esto y no sabemos cuándo nos vemos.
Bien. ¿El compromiso está quedó asumido por el gobierno ayer?
Quedó asumido en trasladarlo al gobernador de la provincia y darnos una respuesta el próximo jueves. Eso no quedó como una cuestión definida, sino como una demanda de los sindicatos que el gobierno lo iba a analizar.
Bueno, la verdad es que bueno, lo que se pedía finalmente se logró, ¿no? Sentarse con el gobierno, por lo menos a dialogar, no en el marco de una instancia paritaria, claramente, pero por lo menos el canal de diálogo que tanto se reclamaba comenzó a materializarse, ¿no? Es algo tangible.
Sí, eso yo creo que, bueno, que es un punto. Yo participo a nivel nacional de las reuniones del CETERA como secretario general de ACMER, y la verdad que hay una situación nacional respecto al salario docente y a los no convocatoria muy muy muy, muy seria en todo el país.
Sí.
Y hablar de la situación de Chubut, que es gravísima.
Sí.
Digo, entonces, hay un contexto muy difícil,
claro.
Por eso uno está prudente, trata de ver cómo hasta el jueves se puede de alguna manera acercarse lo más posible a lo que son nuestras demandas, y en todo caso en el día jueves tendremos otro panorama de la situación.
Marcelo, ahora yendo a la parte práctica, ¿no? Ustedes sí. Se han manifestado a través de apagones virtuales. ¿Cuál es el estado? ¿Ha mejorado a lo largo de este proceso de pandemia, digamos? ¿Ha mejorado la accesibilidad a las redes? Digo, ¿cuál es el estado de cosas actual? ¿Ha habido mejoras? Digo, porque la verdad que hay un segmento muy grande de la población que ha quedado al margen, ¿no? Del acceso a las tecnologías para poder continuar con el normal desenvolvimiento en el ámbito de la educación, digamos. No solo desde el sector de los alumnos, sino también muchos docentes que por allí viven en parajes donde no hay acceso a la internet. Y como usted dice, ¿no? Una computadora de las más básicas hoy cuesta 50 mil pesos, son dos salarios de docente, digamos. ¿Hablaron algo de eso también? Digo, porque me parece que es central, es neurálgico.
Bueno, muy buena la pregunta, Sergio, porque para recordar, efectivamente eso se habló ayer en dos líneas. Primero, en esto usted está planteando, lo que se ha profundizado la desigualdad educativa en este contexto de cuarentena, a partir de que sabemos de que al haberse dado de baja una política de Estado extraordinaria, como era el Plan Conectar Igualdad, que llevaba justicia no solamente al acceso que debíamos tener a los docentes, sino fundamentalmente a los alumnos, generó en este contexto de cuarentena una profundización de la desigualdad educativa, a partir de que hoy hay un universo muy importante de nuestros gurises y gurisas que no tienen conectividad o no tienen la computadora, no tienen ninguna de las dos cosas. Y están sin escuela desde el día 16 de marzo, cuestión que también venimos charlando y mucho con el Consejo General de Educación, porque entendemos que cuando retorne la presencialidad en un contexto obviamente epidemiológico que lo permita, hay que tener una clara política hacia esos gurises y gurisas que están prácticamente fuera de la escuela. Entonces esta cuestión es de preocupación, la hemos planteado, también se planteó esto que usted está diciendo, problemas que ya no tienen que ver con tener plata no para pagar la conectividad, sino que no hay acceso a la conectividad, claro. Sobre todo no solamente en ámbitos rurales, nos pasa a nosotros habitualmente en reuniones de trabajo, compañeros de cabeceras de departamento que salgan de la reunión porque falla la conectividad, digamos, hay muchos problemas. Yo creo que eso también pone en relieve en este contexto del siglo XXI, donde voy a explicarle a la audiencia lo que significa Internet y las dificultades que hay para acceder para pagarlo y acceder a un pagándola para tener un buen servicio. Me pasa en mi casa, vivo luchando porque tengo muchos problemas. Entonces digo, esto fue planteado y también por supuesto planteamos la necesidad de un adicional por conectividad, porque si hoy hay presencia de escuela en cada hogar de Entre Ríos es porque el docente de su bolsillo se paga la conectividad y pone su propia computadora, que además compartida con el resto de la familia, genera una situación bastante difícil para trabajar. Esto también es parte de los debates y fue planteado en la reunión de ayer.
Un dato estadístico que me parece que nunca se ha dado, y no lo quiero comprometer, digo, si lo tiene presente, lo dejo liberado a una respuesta negativa, digamos, en este sentido. Digo, ¿cuántos chicos participan en la provincia de, en términos porcentuales, ¿no? De las clases a distancia en esta nueva con las nuevas tecnologías? Digo, ¿hay realmente una incidencia significativa en el acceso a la educación a través de este canal?
Mire, para ser honesto, nosotros cuantificarlo sería deshonesto, tan duro que no tenemos. Bien. Sí tenemos una clara percepción y la diferencia que hay, inclusive por niveles.
Ajá.
Claramente el nivel donde uno ve que hay una mayor desconexión es el secundario, esto es así.
Sí.
Por supuesto, superior, que es donde se forman los maestros, por ejemplo, ahí, porque aparte viniendo un recorrido es donde mejor funciona, digamos, esta cuestión de a distancia. En primaria venía muy bien, por lo menos el relevamiento que hemos hecho a los inicios de la cuarentena, lo mismo que inicial. Pero nos preocupa a todos, y esto también hablo a nivel nacional, a nivel de los debates que se dan en el Consejo Federal de Educación, preocupa el nivel secundario.
Marcelo, le quiero agradecer muchísimo la gentileza de habernos atendido. Lo seguiremos molestando en un futuro no muy lejano. Digo, si hay un tema que nos ocupa y nos preocupa justamente, es más allá de la salud en este contexto, es la educación. ¿Qué le dejó, brevemente, Marcelo, qué le dejó lo expresado por Alberto Fernández acá en la provincia de Entre Ríos? Estamos muy lejos de volver a la normalidad en materia educativa.
Y creo que absolutamente claro esa definición. Esto lo venimos planteando, pero lo venimos planteando desde siempre, de las características que tenía justamente el COVID. Yo siempre digo, allá por junio se decía que el mejor lugar para retomar las clases era el ámbito rural, y a partir de ahí tuvo una seguidilla de pueblos, pequeñas colonias, aldeas entre Paraná y Diamante, lamentablemente con muchísimos contagios se cayó eso. Después dijimos que volvimos en agosto sí o sí, estamos terminando septiembre y no volvieron a las clases. Por lo tanto, y bueno, y estamos claramente en todo el momento de la pandemia, por lo tanto, lo que dice el presidente es así, uno hoy no imagina de ninguna manera eso esté cerca, pero también el COVID demostró su característica que nos día a día nos cambia la situación. Por eso esto es un día a día, hay que ser muy prudente, no hay que generar expectativas, no, o expectativas o preocupación a la población, y hay que llevarlo día a día, acá no hay otro camino.
Marcelo, por el tiempo, muchísimas gracias.
No, la gracias soy yo.
Tenga buen día. Marcelo Pagani, secretario general de ACMER en la provincia de Entre Ríos.